Episodio número 5, con Pablo Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Daniel G de DanielGGuillem.com. Estamos de vuelta tras el parón veraniego. Estoy muy contento. Aquí las cosas en Canadá van encaminadas. Mi pareja y yo ya tenemos trabajo y parece que todo se está estabilizando. Así que espero poder volver a dar cañita al blog y al podcast y crear contenido útil e interesante para vosotros. Muchas gracias a todos por el apoyo, me ha servido de mucho para seguir adelante. Ya sabemos que no es fácil cuando uno cambia de país, pero bueno, se agradece. En el episodio de hoy tenemos a Pablo Domingo, Scrum Master y Agile Coach de King. Pablo es un profesional con un montón de años de experiencia y nos va a contar cómo se aplican las metodologías ágiles al desarrollo de videojuegos y de software en general. Estaros atentos porque va a dar muchísimo valor y además una biografía muy extensa para todos aquellos que queráis conocer más. Como siempre, si os ha gustado el podcast, podéis darle una valoración en iTunes o en iVoox y os lo agradeceré. Así llegaremos a más personas y más gente podrá conocer este tipo de contenido que creo que es muy útil para la comunidad. También deciros que revisando las estadísticas de iVoox, los primeros 4 capítulos de Game Staff han tenido alrededor de 1.300 escuchas. Eso sin contar las escuchas que vienen de iTunes. Así que estoy muy contento porque al menos 700-800 personas han estado escuchando este podcast y es algo que me llena de orgullo y me hace seguir hacia adelante. Muchísimas gracias por estar ahí. Os dejo la entrevista con Pablo Domingo y espero que os guste.
Hola, buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy contento de que estés aquí. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Me alegra muchísimo poder tener así un perfil técnico y social como el tuyo, y luego lo comentaremos. Pero estoy muy contento de tenerte, así que gracias.
Vamos, es un placer para mí el estar aquí.
Gracias, hombre. Pues me gustaría que nos contases un poquito quién es Pablo Domingo y cuál es tu background.
Muy bien, voy a empezar diciendo que soy maño, con mucho orgullo, la verdad. Cada año que paso fuera me siento más atraído hacia mi casa, pero por otro lado la odio un montón, así que es una relación curiosa. ¿Qué más cosas? Aparte de eso, me encanta el tema de los deportes. Practico todos los que puedo, desde esquí o snowboard, fútbol, bicicleta también. ¿Qué más cosas? Sobre todo ya mucha lectura. Intento leer todos los palos, casi todo que esté relacionado con temas de informática, principalmente movimiento ágil, lean, cultura japonesa, etcétera, y temas de coaching. Luego os contaré más detalles. ¿Qué más? Pues son 13 años de experiencia. Hice la carrera de informática en Zaragoza y estuve un par de dos, tres años saltando entre diferentes empresitas pequeñas, casi todas. En Zaragoza no hay un tejido en este sentido muy, muy grande, y allí hice mis primeros pinitos como formador. Daba clase a desempleados de programación, y la verdad es que me enganché mucho a ese tema de la formación, y el perfil que estoy haciendo ahora me acerca también un poquito a esa parte. Ya no es solo gestión de proyectos, sino que bueno, también te acerca un poco a ayudar a los equipos a través de la formación.
Sí,
bueno, a ver, básicamente me moví a Madrid en 2006, si no recuerdo mal, y el gran peso de la carrera lo he tenido en Airbus, la compañía de aeronáutica, y allí he hecho casi siempre trabajo de desarrollo y trabajo con equipos, siempre de project manager, utilizar un poco roles lo más que se conozcan un poco fuera, ¿no? El rol de project manager, líder de equipo y también un poco de revolucionario, porque porque lo que he hecho ha sido allí ha sido tratar de propulsar un movimiento interno dentro de la compañía para irnos hacia algo mucho más ágil, ¿no? Unos valores de compañía que tengan más en el que el cliente tenga más importancia, entregar valor antes. Ajá. Y ha sido un trabajo duro. Y ahora hace unos poquitos meses, bueno, hace un año ya y poco, me vine a Barcelona ya con un rol mucho más de agile puro.
Uh-huh. Antes de seguir, ¿nos puedes explicar un poquito qué es el término este de agile y esta metodología?
Vale, mira, a ver, básicamente ágil son una serie de principios y valores, ¿no? Hay una para mí es poner al cliente por encima de todo, por decirlo de alguna manera. Lo que queremos hacer es satisfacer al cliente y para eso lo que vamos a hacer es entregarte software lo antes posible. Hay una especie de hipótesis. Esa hipótesis lo que dice es que el cliente no sabe lo que quiere hasta que no lo tiene. Ajá. Entonces lo que hacemos es ayudarle a resolver sus problemas dándole el software lo antes posible y permitiendo los cambios. Yo he sido testigo muchas veces de contratos súper estrictos que dicen no está en el contrato, yo me escudo en lo que pone aquí y se hizo hace 5 años. Claro, ahí no tienes espacio para el aprendizaje. Es decir, si el cliente partes de que no sabes lo que quieres y tú firmas un papel, todo lo que evoluciona tu idea no está, como no está contemplada dentro del contrato. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa estaba como muy deshumanizada, ¿no? Nuestra carrera o la carrera de informática. Y de alguna manera, este movimiento ágil lo que hace es intenta de alguna manera poner a los desarrolladores en su verdadero papel y y recalcar lo importantes que son y sobre todo al cliente, intentar tener una relación con el cliente mucho más sana y más de confianza con él. Uh-huh.
Vale, así luego volveremos a esto, ¿no?
Sí, sí,
un poco
todo
más.
Sí. Sí.
Ahora me gustaría saber de cómo estás, dices que estás trabajando ahora en King, seguramente porque te gustan los videojuegos, ¿no? Me imagino.
Sí,
¿cuáles son los primeros recuerdos que tienes?
Pues mira, los primeros recuerdos, no me acuerdo de la maquineta, en realidad mis padres me acuerdo que un día me trajeron una consola en la que se jugaba el tenis esa con dos palitos y un cuadrado, no recuerdo el nombre, lo he estado buscando pero no lo he encontrado. Y donde sí que tengo un recuerdo muy 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 especial fue en el Commodore 128 que me dieron de sienta, en el que mis padres se debieron de dejar un auténtico dineral. Uh-huh. Y allí jugué a todo lo que pillaba, ¿no? En cinta. Me acuerdo del Bomb Jack, por ejemplo, que era uno de pegar saltitos y coger unas bombas. Uh-huh. El Pole Position, que era un juego de coches. El Afterburner, el Comando. O sea, había un montón de títulos entonces que yo debería tener, pues no sé, unos 8 o 9 años quizá, más o menos. Y bueno, yo ponía la cinta, me esperaba media hora y cuando cargabas el juego de fútbol me volvía loco ahí. Me pegaba horas machacando el mando. Desde entonces he jugado, siempre he sido un gamer, por decirlo de alguna manera. He tenido PC, todos los PCs del mundo, trabajaba en verano para poder comprarme el siguiente. Ajá. Y he jugado a todo lo que he podido, a todo. Tengo que decir, ¿no? Creo que esto lo cortaremos en la grabación, ¿no? Que he llegado a jugar hasta juegos de simulación de trenes.
O sea, bueno, no pasa nada, hombre.
Que es lo más aburrido que hay, pero hasta eso he probado. Me gusta mucho jugar.
Y estaba pensando un poco, volviendo al tema de tu perfil profesional, porque ahora sé que estás trabajando en King, pero me gustaría saber, hace tiempo, ¿no?, cuando trabajabas en Airbus, qué diferencia existía en el desarrollo de software, de cómo se estaba haciendo hasta ahora esta forma de hacerlo ágilmente. Si me podías explicar de una manera sencilla para que lo
entendamos. Sí, a ver, el problema... Yo creo que la diferencia principal, más que problema, aunque acabó siendo un problema, ¿no?, es que en el siglo XX lo que se buscaba era tener procesos repetitivos, ¿no? Uh-huh. Era como construir una receta y esa receta es la que tenemos que seguir y siempre se hace así. ¿Qué ocurre? Que claro, eso había funcionado muy bien en manufactura, en producción, y se, claro, si eso ha funcionado muy bien, llevémoslo a otros sitios. Entonces, en ingeniería del software se hizo exactamente igual. Tú tenías una metodología que tenías que seguir en secuencia. Tú analizabas el, bueno, tú cogías, hacías una primera fase de recogida de requerimientos, después analizabas la solución, la diseñabas, después la desarrollabas, la testeabas y la entregabas al cliente. Eso podía ser un proyecto más o menos medio de un año y medio. En ese año y medio el cliente no veía absolutamente nada. Tú tenías una secuencia de pasos. Y, por supuesto, si tú trabajabas en una de las áreas, era muy difícil que pudieras trabajar o en colaboración con otras áreas. Precisamente porque existían unos hilos de conocimiento muy fuertes, ¿no? Unos departamentos aislados.
Sí, sí, entiendo.
Claro, entonces, esa mentalidad que se tenía de manufactura se traslada al desarrollo software, y eso lo que hizo, me parece que en el año 2009, creo que eran el 70% de los proyectos no se entregaban en tiempo y se entregaban con sobrecostes, ¿no? O sea, que era un poco el cómo se hacía entonces cuando yo entré allí, era así. Era una metodología waterfall que se llama, en la cual lo peor de todo es que estaba mal interpretada. Originalmente el señor que la inventó dijo que esa metodología solo funcionaba cuando el problema es conocido, es decir, sé lo que quiero resolver, ¿no? Y sé cómo resolverlo. Que es muy diferente. La mayoría de los clientes muchas veces no saben ni qué problema tienen.
A lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Claro. Entonces, siempre ha sido un poco el problema. Es utilizar un martillo para todo. Cuando, sí, si tienes clavos, vas a darle bien, pero si utilizas un martillo para otros problemas, pues posiblemente vas a hacer más mal que bien. Y hubo gente que en el año 99, que sus empresas eran muy buenas, estaban teniendo, tenían muy buenos resultados y comparaban con respecto a otras empresas y dijeron, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y el manifiesto ágil, ¿no? Esa humanización del software viene de ahí, de 15 gurús que se juntan en Colorado, creo que era, y preparan ese manifiesto que al final lo que ha hecho ha sido revolucionar completamente el desarrollo.
Entonces, cuando estamos hablando de Agile, ¿qué metodología sigue? Es decir, me está diciendo que antiguamente era una metodología waterfall, ¿y ahora cómo es?
Vale, ahora hay una especie de paraguas en el que hay dos movimientos muy fuertes, ¿no? Hay un movimiento de Agile o de Agile, donde está Extreme Programming, donde está DSDM, donde está Scrum, está ¿qué más? Bueno, y por otro lado está la parte de Lean. La parte de Lean viene de Toyota. Toyota revolucionó por los problemas que tuvo después de la guerra su forma de trabajar y de organizarse, y hubo unas personas que luego os pasaré en la bibliografía, que fueron Mary Popendick y su marido, que dijeron, ostras, ¿por qué no llevamos esto hacia el movimiento software también? Y lo que hicieron fue coger esos principios de fabricación de Toyota y impulsaron un movimiento nuevo que del cual, por ejemplo, yo he leído mucho y trabajo mucho con algunas de esas cosas. No me centro en una metodología única, excepto que el cliente te lo pida, yo voy picando de aquí, de allí, incluso de Waterfall puedo escoger cosas también, o de Project Management Institute. Se trata de no ser un extremista, ¿no? No hace falta ahí.
Claro, sí, me imagino que es dependiendo del proyecto, ¿no? Se tiene que acoplar al proyecto para que sea lo mejor posible, ¿no?
Efectivamente. Entonces, y luego que cada contexto es muy diferente. Tú tienes proyectos de móvil que sacas en 3 meses, o tienes proyectos militares que son 5 años. Entonces, no puedes pegarle con un martillo a todo.
Claro, claro.
Necesitas entender y ponerte en la posición del cliente y ver cuáles son los problemas de este contexto. Porque, a ver, en el entorno militar, hay las agencias de calificación, etcétera, pues requieren un nivel de documentación que no se requiere a nivel de desarrollo de un videojuego. ¿Vale? Y sin embargo intentamos ser lo más ágiles posible. O sea, documentar solo en el momento en el que realmente es necesario y no antes, porque muchas veces la documentación con el paso del tiempo caduca y no vale. Entonces, si eso es un desperdicio, hagámoslo solo en el momento en el que realmente nos lo pidan, ¿no? Y después de eso, que aporte un valor. Si no aporta un valor al cliente, tenemos que reflexionar sobre si eso es necesario.
Claro, entiendo que es difícil cambiar la cultura de una empresa, ¿no? Entonces, esto viene relacionado también con tu papel como Agile Coach, ¿no? Y me gustaría saber, cuando a ti te contrata una empresa como Agile Coach, es decir, están buscando un cambio en su entidad o en su forma de trabajar, ¿qué es lo que haces cuando llegas allí?
Vale, lo primero que hago es el principio del go to Gemba, se llama, que es el ir donde están las personas trabajando. Básicamente, a mí lo que me interesa es ver las personas, cómo trabajan y cómo interaccionan entre ellas. Es decir, el trabajo lo realizan las personas y es en la colaboración entre ellos. ¿Qué ocurre? Que tú te encuentras organizaciones, por ejemplo, en las que las personas están separadas, pero están separadas físicamente o están en edificios distintos o están en países distintos. Entonces, claro, si tú partes de que un desarrollo software necesita de comunicación, lo primero que tienes que intentar es ver cómo se trabaja, ¿no? ¿Cuáles son las reglas por las que se rige esa compañía? ¿Cómo es el vocabulario? Muchas veces la cultura la definen en las historias que te cuentan, ¿no? Hace no mucho me contaban, no, nos hemos tenido que quedar 2 semanas para poder sacar la release de este producto. Bueno, vale, ¿y estáis orgullosos de ello? Oh, sí, a nosotros nos encanta hacer overtime. Vale, pues entonces hay un problema, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque, claro, pero eso es un poco, forma parte de decir, yo me quiero palpar de la cultura de cómo es esa compañía y para poder, ojalá ayudar, pero primero para poder entenderla. Entonces se trata de ir al sitio donde están. Y a partir de ahí es hacer pequeños cambios. Muchas veces el trabajar con personas es muy complicado. Tú no puedes ir con una receta siempre la misma. No vas a ir siempre. Entonces, si cada empresa o cada compañía está en una situación, en un momento determinado, necesita unas ayudas u otras. Y se trata de eso, de poner pequeños, de ir limando pequeñas cositas para cada vez entregar valor mucho antes, recibir feedback antes del cliente, etcétera. Hay cosas que son comunes.
Dentro, ahora mismo, como estás trabajando en Kim, me gustaría saber cómo es tu día a día.
Vale, muy bien, te cuento un poquito. Yo tengo como dos papeles, ¿no? Un papel de Scrum Master y otro de Agile Coach. Scrum Master es con un equipo en particular, con una IP que se llama, con una Intellectual Property. Yo trabajo con ese equipo para resolver sus problemas. Es decir, ellos tienen un problema porque la gente de marketing no les da las imágenes para sacar la última versión. Entonces, lo que hacen es delegar un poco en mi persona como Scrum Master para intentar resolver problemas que ellos no tienen o que no tienen influencia o que es mejor que se centren precisamente en el producto.
Para agilizar el flujo de
Sí,
trabajo,
eso
¿no?
mismo. Sí, tú eres una especie de. Tú resuelves sus impedimentos, sobre todo los externos. Los externos. Y a nivel interno, por supuesto, se producen conflictos, pero bien entendidos y mal entendidos. Es decir, se producen discusiones porque trabajamos un entorno que tiene una cierta presión y también se producen discusiones en el sentido de decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero no pasa nada, no hay ningún tipo de mal rollo. ¿Qué haces? Pues tú lo que haces es facilitar muchas veces esas reuniones para que tengan un propósito, tengan una agenda y sobre todo sean muy visuales. Para nosotros es una fase muy, muy importante el management visual. ¿Qué más haces? Velas un poco porque las reglas de la metodología que estemos usando se sigan y se cumplan. No es un trabajo, ¿cómo decirlo? No es el trabajo que más me gusta, tener que decir, oye chicos, acordaros que a las 9 tenemos que hacer la daily. Cada vez se hace menos porque el equipo pasa por diferentes fases, ¿no? Y poco a poco ellos van entendiendo cuáles son las razones de hacer estas reuniones, pero claro, toca hacerlo. Hay determinados equipos que acaban de empezar con metodologías ágiles y necesitan de un mentor más que de un coach. Vale, esa es una de las partes. Dime, dime, por favor.
Llega el momento que consigues que esos equipos sean autosuficientes, imagino.
Sí, de hecho es uno de los objetivos.
Es
El
el
uno,
objetivo, ¿no?
si
Claro.
el objetivo es que no te necesiten, pasa con tiempo, claro. O sea, necesitan tiempo y que al final se consigue, de hecho. O
Qué bueno.
sea, es una de las cosas que,
Satisfacciones,
sí, para mí es
¿no?
muy satisfactorio el poder decir, mira, vamos a hacer una retrospectiva nosotros, que es una reunión en la que analizan cómo han trabajado las últimas 2 semanas y que te vengan con unas acciones de mejora y dices, oye, están muy bien pensadas. ¿Saldrán bien o no saldrán bien? No lo sabemos, pero por lo menos hay una serie de mecanismos que ellos han utilizado para decir, mira, tengo una hipótesis que es esta del problema que ha ocurrido y vamos a hacer esto. Uh-huh. Y lo tomas como una especie de experimento científico. Y eso es una buena señal de que el equipo está aprendiendo.
Es como cambiarles el framework donde trabajan, ¿no? De una
sí,
manera psicológica, ¿no?
Sí, bueno, no es solo es una parte psicológica, es que yo creo que es aprendizaje a todos los niveles, es un aprendizaje técnico también, porque vienen, muchas veces se ha vendido la figura del cowboy, ¿no? Del tío que viene, desarrolla mientras se fuma un cigarro durante 9 horas, al ser posible por la noche, no quiero hablar con nadie, y bueno, a ver, esas figuras existen, claro, y son muy buenos. Pero el problema es que esas personas no trabajan solas.
Claro.
Y muchas veces hay compañías que prefieren no contar con ellos, porque es muy difícil poder integrarlos en un grupo. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, si se produce ese tipo de conflictos, a esas personas hay que intentar traerlas, ¿no? O atraerlas hacia donde queremos que vaya la organización, y si no, pues tal día es un año. Muchas veces estas decisiones, yo no, por supuesto, pero hay que tomarlas, claro. Si la organización tiene una serie de principios y valores, y los principios es la comunicación tiene que ser fluida y tú no hablas, pues no todo el mundo vale para todas las organizaciones.
Vale, te he cortado, perdona.
No, que va, que va. Y se une un poco, fíjate, se une un poco con la figura de Agile Coach. La figura de Agile Coach es como algo más a nivel de organización. Por ejemplo, trabajar con marketing, trabajar con recursos humanos, con finanzas, con la capa de management. Pues es un poco de eso, el hacer sesiones. No sé, yo lo digo de Pepito Grillo, pero en el fondo es cuando van a tomar una decisión, decimos, oye, ¿habéis visto o habéis pensado qué efectos puede tener en la motivación de las personas el poner esta regla, el poner que todos los todas las personas tienen que venir de traje? Aunque sí, es una cosa un poco estúpida, ¿no? Pero claro, imaginaros en un entorno de videojuegos donde la motivación, la creatividad es, pues es, realmente es la sangre, ¿no? Que recorre todo el cuerpo, precisamente cuanto más pura sea, mejor, y cuantas menos reglas tengamos, es mejor vamos a funcionar, claro, pero está el caos más absoluto, hay una especie de equilibrio entre ambas dos. Entonces la figura del coach un poco hace eso, una figura de mirroring, ¿no? Es decir, vale, queréis tomar una decisión hacia aquí, pensemos un poco qué efectos va a tener, y hay mecanismos, hay herramientas para facilitar un poco esa reflexión.
Qué bueno.
Eso es un poco mi día a día, es muchas reuniones.
Pero no es poco, ¿eh?
Tanto a nivel personal, porque haces mucho a nivel personal con gente, que o si no a nivel de equipo, sobre todo temas de retrospectivas, esas revisiones que se hacen cada 2 o 3 semanas, en las que se miran cómo estamos trabajando, dónde queremos ir, redirigir un poco nuestro proceso, como a nivel de Agile Coach, a toda la organización. Allí tienes trabajo por un tubo.
¿Cuáles son los problemas más comunes que te encuentras al intentar implantar?
Pues mira, a ver, para mí la complacencia. Es decir, la complacencia es... Esto lo hemos hecho así siempre. Vale, pero sabéis que se nos están comiendo la tostada. Sí, pero hombre, siempre se ha hecho así. Entonces, como siempre se ha hecho así y nos ha ido bien hasta ahora, ya, pero si estamos aquí es precisamente porque estamos viendo que si no cambiamos absolutamente nada, es crear esa sensación de que necesitamos cambiar. Y muchas veces tienes que utilizar técnicas un poco oscuras para disparar esa necesidad de cambio.
Esa alerta, ¿no? De que... sacar a la gente de la zona de confort de nuevo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro. ¿Cuál es el mayor problema? Realmente es ese. Ese es el problema. El decir, necesitamos cambiar. Y es verdad, es que realmente hemos pasado de ser una especie de mercado muy local a ser un mercado global.
Sí.
Es decir, ahora mismo tú pones un juego en el mercado y te lo están descargando 40 millones de personas. Y de ellas 30 son americanos. O sea, 30 millones de personas en Estados Unidos a las cuales nunca, hace 15 o 20 años, nunca hubiéramos tenido acceso a ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que salga otra compañía que dé un pelotazo, que lo habrá, tenemos que reaccionar. Y hay que reaccionar antes de que eso suceda. Porque claro, en el momento de más estrés, que es cuando ya hay algo en el mercado. Lo difícil es precisamente crear la necesidad de cambio antes de que eso suceda.
Claro, sí, sí,
claro,
sí, sí.
Porque no tiene que aparecer un nuevo competidor. Tengo antes que estar, tengo que ser, ¿cómo se dice?, adaptarme a los posibles cambios y tengo que intentar hacer que la gente se mueva en esa dirección mucho antes. Para mí, fundamentalmente, el problema es un problema cultural. La gente no está acostumbrada a eso. Todos los mensajes que hemos recibido desde la educación de los más pequeños es precisamente hacia eso, hacia la zona de confort, hacia... Me voy a volver un poco filosófico, pero no nos preparan para adaptarnos a los cambios. Y hace 20 y 30 años no hacía falta y ahora sí.
Sí, entonces, sí, sí, estoy de acuerdo.
Bancos, especialmente... casi todo el sector público van a tener que poco a poco que darse cuenta, se van a dar cuenta, y bueno, ya se están produciendo movimientos, ¿no? Hay un ejemplo muy muy claro: en los bancos ahora mismo requieren un montón de figuras de este perfil porque tienen miedo de Google Wallet.
Ajá.
Básicamente se están dando cuenta de que Google es capaz de competir con ellos, con un banco, y era un buscador.
Claro, es lo que hace Google, ¿no? Que está siempre antes de todo, de que antes de que se te imagine algo ya lo están intentando o probando. Y seguramente de 1000 cosas que prueban sacarán 5 o 10, ¿no? Pero
sí. Pues sí, efectivamente, la verdad es que sí, y bueno, y han tenido muy buenos éxitos. Yo recuerdo que luego podemos hablar. Por ejemplo, Gmail fue un producto hecho por los ingenieros, pero que nadie contaba con él. Ellos tienen una cosa que se denomina Slack, ahora yo creo que lo han cambiado ya, pero todos los viernes los dedicaban a proyectos propios.
Uh-huh.
Y
sí, sí, sí.
El Gmail salió precisamente de ahí. Salió de un proyecto propio de dos o tres ingenieros que les apetecía, bueno, y ha sido un auténtico pelotazo, y han sido capaces de explotar muy bien ese producto, y no sé la cantidad de usuarios que tiene, pero vamos, yo no sabría vivir sin Gmail a día de hoy.
Yo ahora con aquí en Ottawa, con Google Maps, yo imagino que saldría de una forma parecida, ¿sabes? Pensando en hacer un producto, pero es que es totalmente imprescindible, ¿no? Y es increíble la utilidad que tiene. Pero nadie lo ha hecho, y sí lo han hecho ellos.
Sí, ellos... estoy leyendo uno de los... un libro en el que ponen muchos, muchos ejemplos con respecto a Google, a las políticas que utilizan de management, y la verdad es que están a años luz de muchas compañías,
bueno,
la verdad.
Luego no lo pones en la bibliografía, ¿vale?
Sí, luego lo pongo.
Vale, pasamos un poco y me gustaría que nos contases cómo intentas organizar un equipo ágil. ¿Qué roles deben existir dentro de ese equipo y cómo lo organizas?
Vale. A ver, básicamente lo que hago es intentar influir, ¿no? No organizar, organizo poco. Lo que hacemos, a ver, básicamente muchas veces tú te encuentras con un equipo de desarrollo que quiere hacer Scrum. Scrum tiene, creo que son 9 reglas, por decirlo de alguna manera. Entonces tú lo que haces es definir un product owner, que es el dueño del producto, que es básicamente, eres una especie de, o bien eres el propio cliente, que esa sería la situación ideal, o eres un proxy, eres alguien que a su vez tiene trato con el cliente final, ¿no? Entonces esa es una de las figuras, se encarga de priorizar el trabajo que hay que hacer. Lo que quiere hacer es maximizar, con el dinero que hay disponible, quiere maximizar el valor.
Ajá,
y
entiendo, sí.
Nosotros entregamos valor, el equipo entrega valor cada 2 o 3 semanas. Entonces el equipo está ansioso por hacer cosas. Dime qué es lo que tengo que hacer. Y eso tienes que decidirlo tú. Y que sea lo más prioritario para ti, lo que más valor te aporte. Eso que parece muy fácil es extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Muchas veces porque tú eres un mero representante de un grupo de personas, hay que poner de acuerdo a esas personas, o si eres el dueño de ese producto, pero realmente tú no sabes lo que quieres, tienes que investigar mucho, hay muchas prácticas para intentar visualizar qué quiero hacer. O sea, trabajas mucho con el product owner. Después está el equipo de desarrollo como tal. en el que a mí me encanta mucho tener la separación entre, separación quiero decir, tener personas que sepan de experiencia de usuario, tener testers y tener desarrolladores, tener un equipo multidisciplinar que se llama, es que tenga todas las capacidades necesarias para poder hacer el trabajo, también business experts, todo lo que sea necesario. Por supuesto, esta fórmula vale para un determinado contexto que tengo en la cabeza, pero no para todos. Entonces, es importante. Hay una serie de figuras ahí para Scrum que estábamos hablando. Y está la figura del Scrum Master. Esa figura que vela por vela porque si el proceso de Scrum se siga, porque todos esos artefactos, que es que el Product Backlog esté, los criterios de aceptación, tengamos una definición de completado que sea acordada por todos, que tengamos una demostración del producto, que el cliente nos lo acepte. Todas esas cosas que estoy diciendo, ¿no? Son reglas o son forman un poco parte de ese framework y tú tienes que ayudar porque eso sea. Y sobre todo queremos satisfacer al cliente. Eso es una manera. Pero luego hay otras aproximaciones como la que te contaba de Lean, en la cual tú tienes a la gente que tienes y tienes los roles que tienes. Tú has podido tener un project manager porque llevo toda la vida siendo project manager y hay un equipo de desarrollo. Pues lo que hacemos es hacer un cambio evolutivo muy poco a poco, pero lo que no hacemos, no, ahora te voy a cambiar el rol y te voy a poner otra cosa, porque es como muy drástico, ¿no? Muchas veces es muy emocional decir, hostia, pero si yo venía de hacer esto y ahora me estás cambiando todo. No, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Dónde estamos? ¿Estamos aquí? Sí. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es la visión de la compañía? ¿Queremos ser más ágiles y entregables? Perfecto, venga, vamos poco a poco. Hagamos una táctica de pair programming, porque hay muchos defectos. Intentar reducir la calidad, lo que sea, determinados pasitos, determinadas cosas poco a poco para... porque es que metodologías hay un montón. Entonces, se trata de recomendar, si no, cuál es la que es más factible para el sector en el que estás. Mira, es un caso personal. A mí me gusta Scrum, pero yo no lo veo para el desarrollo de videojuegos. Precisamente porque artistas tienen un ciclo como muchísimo más rápido que desarrolladores. Entonces, querer tener un mismo ciclo para ambos, es decir, yo conceptualmente creo en tener un equipo cross-funcional, en que los artistas deben de estar dentro del equipo y deben de comunicarse con él, pero no quiero que haya una regla que me fuerce a que los artistas tengan que entregar valor y hacer una demo y no sé qué. Hay veces que no es necesario, precisamente porque su workstream o su pipeline es muy diferente a la de desarrollo. Entonces, yo ahora mismo estoy básicamente haciendo hipótesis y probando y haciendo experimentos un poquito alejado de Scrum, pero siempre bajo el paraguas de los principios ágiles, ¿no? De entregar valor, de comunicar siempre con el cliente, etcétera. Es un poco repetir lo mismo, pero un poco para que veas cuál
es. Entiendo. Vale, muchas gracias. Seguramente le va a interesar a la gente, ¿no? Esta forma de organizarse también, que mucha gente le ve, ni conocerá este tipo de organización. Pasando un poco a tu background, claro, como estuvimos hablando, ¿no? De que cuando estudiaste la carrera de informática ni se te pasaba por la cabeza este tipo de cosas, ¿no? Porque no sé ni siquiera, estarían a lo mejor ahí, pero eran desconocidas. Entonces, me resultó curioso, ¿no? Pasar de ese perfil de técnico, de informático, a un perfil más social como es este, donde organizas equipos. Me gustaría saber cómo gestionaste aquel cambio, porque seguramente fue salir de tu zona de confort totalmente, ¿no? Y como hablaba yo de cuando muchas veces, por ejemplo, cuando viajas a extranjero, que te dan como un martillo en la cabeza, ¿no? Que es como que te abre la cabeza, dices, ostras, las cosas son diferentes. ¿Cómo fue aquel cambio y qué habilidades sociales y técnicas crees importantes en tu papel actual como Agile Coach?
Mira, básicamente, bueno, yo no tenía ni idea de que esto existía hasta que un día, os lo cuento muchas veces tal cual, yo un día aparezco en Madrid en una conferencia que era, creo que fue la primera o la segunda de Agile en este caso, y me encontré con un señor que era Ángel Medinilla, que es un auténtico showman, que yo os recomiendo que veáis algún vídeo de YouTube de él, porque es, yo creo que, de los mejores referentes que tenemos en España. Y ese día yo me quedé prendado de él, porque me enamoré de él y de todo lo que dijo. O sea, era básicamente, no sé, me vendió, porque tengo que decir, me vendió no te sabría decir. Él me vendió oro. Él me decía, no, es que hay otro, hay de verdad, hay, existe otro camino, hay otra cosa diferente. Y a partir de ahí, yo recuerdo salir de allí hablando con mi compañero de trabajo y decir, tío, mañana mismo lo pongo en marcha, mañana. Y él me decía, pero Pablo, si no sabemos, ya sé que no sé, pero sé que lo que no quiero hacer es seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora.
Claro, porque... en aquella época estarías viendo todo el problema que existía en el desarrollo de software, ¿no? De
la... Claro. Pero hay una frase que me encanta que es, tú sabes lo que sabes, hay cosas que sabes que no sabes, hay cosas que no sabes que no sabes. Yo no sabía que había otra forma diferente. Es que cuando no sabes, no tienes ninguna otra opción. Claro. Entonces, como te han enseñado así, dices, vale, pues no lo puedo hacer mejor o peor, pero no sé hacerlo de otra manera. Es que no hay otra alternativa. Hasta que, claro, este señor me dio una alternativa diferente. Por un lado, hablo muy bien de él, por otro lo odio, porque me he tenido que leer 60 o 70 libros y he salido de la zona de confort y el problema está en que algún día quiero volver a ella y no puedo, porque hay cientos de miles de cosas que tienes que aprender. ¿A qué viene un poco esto? ¿Cómo he gestionado el cambio? Con formación, investigar sobre coaching, sobre facilitación, psicología. Yo no tenía, vamos, nunca me hubiera planteado leerme el libro de Goleman de
inteligencia emocional, ¿no?
Efectivamente, de temas de metodología, de formación, de cómo dar clase, de cómo enseñar los conceptos de forma que sean prácticos. Hace poco me leía otro libro de Lego, precisamente para poder facilitar reuniones con
Lego Serious Play.
Efectivamente, Lego
Serious
Play.
Lo probé, es increíble, ¿no?
Efectivamente, pues para determinadas estrategias o para determinadas reuniones vienen muy bien ese tipo de mecánicas,
¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, y más en desarrollo de videojuegos. Imaginaros la potencia que puede tener si tú eres capaz de conectar Lego en el momento en el que quieras hacer una sesión de brainstorming sobre un concepto, una mecánica, lo que sea, tiene muchísimo potencial. Sí. Y luego la parte técnica que está ahí. Es decir, ahora mismo el trabajo es mucho más social, pues de alguna manera mucho más humano, porque lo que queremos es cambiar el mundo, queremos que los desarrolladores dejen de ser esas personas explotadas, queremos ayudar a las organizaciones a estar, vale, vas a hacer dinero, pero queremos también que tengas un efecto en la sociedad, ¿no? A que haya una causa noble por detrás. Entonces, es muy social, pero por supuesto hay que ayudar en la parte técnica, patrones de diseño, arquitectura, software, todo lo que va saliendo nuevo, tienes que estar un poco al día, precisamente porque facilitas muchas veces, haces ejercicios que se llaman catas para que el equipo experimente con ello y diga, hostia, esto de BDD está muy bien para resolver un problema de... Entonces, esas cosas tienes que estar. Con lo cual, la zona de confort, yo lo de la palabra confort ya no sé ni lo que es.
Ok, yo creo que ha quedado claro. Me gustaría comentarte, cuando hace un par de meses estuve en GateLab en Barcelona, estuve escuchando las ponencias de Horacio Martos de SocialPoint y de Finn Voynov de SectorLab. Son dos estudios de más de 200 trabajadores de... un poco también como King, ¿no? Estudios muy grandes que están dedicados a sacar juegos en móviles. Y me resultó muy curiosa que coincidía la organización de las empresas. Sí. Y es donde, si tienen a lo mejor 200 personas, crean unos 8 o 10 equipos que son autónomos totalmente para sacar un prototipo de videojuego y al final hacer como una especie de concurso y que queden uno o dos y luego llevar a uno a producción para intentar conseguir un hit, ¿no? Me di cuenta también de la dificultad que tienen estas empresas cuando pegan un pelotazo con un juego móvil de volver a repetirlo. Y me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué piensas de este tipo de organización, no?
Sí.
¿Cómo se hace en King?
A ver, por partes, vamos a ver. La innovación, ¿no? Que al final es lo que están buscando estas empresas, todas las compañías buscan la innovación. La innovación, lo llamamos innovación porque mola más que llamarlo supervivencia, pero al final lo que buscan es sobrevivir.
Sí, sí.
Entonces, a mí personalmente está bien que por lo menos se haga. Es decir, que se esté intentando fomentar la innovación teniendo 10 equipos o teniendo 10 prototipos y de los cuales 2 o 3 se llevan a producción, etcétera, vale, es una manera de hacerlo. Es una manera, pero creo creo, y esto es bajo mi punto de vista, y por supuesto no es demostrable, simplemente es mi criterio, creo que hace falta una innovación todavía más rápida. Es decir, no llevar ni siquiera a producción. Creo que la clave para mí está en los user test, en hacer prototipos que sean incluso de papel o simplemente storyboards o mecánicas lo más simples posible y entregarlas al cliente o potencialmente a usuarios para que ellos te digan si eso es divertido o no es divertido. Un ejemplo me gustó mucho y reflexionando sobre eso, me gustó, creo que eran The Walking Dead, cómo han desarrollado la aventura gráfica en la cual han sacado un episodio 1, tienen unas mecánicas principales y luego han ido haciendo más cosas y extendiéndolo, que va un poco por ahí, un poco para mí esa sería la idea. Uh-huh. Está bien que lo hagan, que se haga así, pero creo que hay que hacer mucho, mucho más. ¿Por qué? Porque la innovación se consigue con conocimiento, ¿no? Con que la gente tenga skills suficientes para hacer ese trabajo. Entonces, esas organizaciones necesitan tener gente preparada. Para conseguir ese hit hace falta tener gente preparada. Y la pregunta que yo me hago, porque no lo conozco y no estuve allí, es, vale, ¿cuál es el cómo ayudáis a las personas a crecer? ¿Cómo ayudáis a las personas a coger conocimientos? Porque te hablo de conocimientos de desarrollo, como te estoy hablando de ayudarle a que sepan analizar una hipoteca, de verdad. O sea, claro, es no solo en tu área de expertise, que sí, que perfecto, tienes que ser de los mejores para poder explotar lo mejor posible ese motor 3D, pero también para otras cosas. Para otras cosas necesitas diversidad, necesitas que la gente esté motivada. Claro, si tú estás pidiendo motivación, o sea, estás pidiendo innovación cuando a la vez tienes a gente que trabaja de lunes a sábado, pues posiblemente no vas a conseguir, no sé cuánto tiempo vas a poder sobrevivir, ¿no? O sea, es que está todo como muy relacionado. Son, vale, ¿quieres innovar? Sí, pero es que la innovación lo que supone es eso, es tener un equipo que esté motivado, que sea creativo, y para que sea creativo y esté feliz, necesita tener unas reglas dentro de la organización que le permitan eso. Y precisamente el entorno de los videojuegos ha sido siempre un entorno muy, muy clásico, muy de overtime, muy de tiene que estar tal día y si hace falta vamos a estar aquí fines de semana, con lo cual, de verdad que yo no estoy diciendo nada de esas dos organizaciones, que no las conozco.
No, pero además eso es la industria, ¿no? Es
efectivamente, sí. Hablo más de la industria. Entonces, por recalcar un poco cómo lo hacemos en King, nosotros dedicamos una parte del tiempo precisamente a explotar nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades son ideas de gente que, por ejemplo, utilizamos tablones en las que la gente viene, pone su idea loca o ha dibujado una rana y a partir de ahí hay alguien que coge esa idea y la estira más para hacer un juego casual de una rana, yo qué sé, haciendo malabares.
Bueno.
Sí, por ejemplo, sí. esa es una de las maneras. Tenemos otra que también es muy importante y muy potente, que es la de explotar juegos ya existentes. Es decir, es añadir nuevas mecánicas, nuevas features al juego que le sigan dando vida y aparte porque normalmente suele ser más barato, mucho más barato, de hecho, que ponerte a desarrollar un prototipo nuevo. Entonces, está muy bien tener esa innovación porque hay que tenerla. Para tener esa innovación tienes que regar con agua muchas cosas. Yo siempre veo la figura del manager como la de un jardinero, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es sembrar para que la gente que venga a tu compañía sea de la mejor, sea buena. Pero una vez que sabes que tienes gente buena, luego tienes que ayudarles y tienes que formarlos, me refiero, o darles un espacio donde ellos se puedan formar. Uh-huh. ¿Vale? Va un poco por ahí.
Entonces, coaching, ¿no?
Sí, efectivamente. Y sobre todo a nivel de management. Yo creo que los managers son muy, muy, muy responsables del estado de felicidad de las empresas de videojuegos. Entonces, hay que pensar muy, muy, muy bien cuáles esas reglas de comportamiento que defines cuando decir, oye, no podemos entregar este juego y no vamos a hacer horas extras, prefiero asumir perder dinero en este juego y tener una buena organización, una organización saludable y tener innovación en el futuro. Es que con gente que está muy quemada es muy difícil.
Ya, complicadísimo, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué hacemos en Kim? Precisamente eso, hay dos formas, ¿no? Sobre todo, trabajamos juegos que ya están para terminar de exprimirlos, porque la gente ya está acostumbrada y añadimos nuevas mecánicas y analizamos los datos, etcétera. Y por otro lado, pues dedicamos para nuevas oportunidades. ¿Qué hacemos? Algo parecido a los game labs que hay ahora muy comunes por aquí, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Te ponen un día entero, hay una idea y la gente saca lo mejor de sí para intentar sacar un prototipo lo más, ¿cómo decirlo? Funcional posible, funcional dentro de lo que te da tiempo, pero bueno, han salido grandes ideas. Así es un poco como trabajamos.
Hacen game jams dentro del propio estudio, ¿no?
Sí.
Muy bien. Me gustaría saber, hemos estado hablando mucho sobre la importancia de la comunicación dentro de los equipos. Me gustaría saber algunas herramientas que te parecen imprescindibles para la gestión y la comunicación de un equipo.
Mira, para mí, fundamentalmente el Visual Management. Visual Management es básicamente tener pizarras visibles en las que es un radiador de información que se llama, ¿no? Tú cuando pasas estás viendo cuál es el estado de salud del juego. ¿Por qué? Porque tú puedes ver básicamente qué trabajo hay en progreso, qué persona está haciendo ese trabajo. Y es muy fácil de identificar cuando una persona tiene cinco tareas a la vez. Que eso ocurre. Entonces, si tú utilizas management visual y poco a poco vas aprendiendo a leer ese tipo de patrones, te das cuenta de que te tienes que sentar con esa persona, explicarle lo que es el context switching o el tiempo que pierdes cada vez que haces un cambio de foco, coges una tarea, dejas otra, y todos los efectos colaterales que tiene, ¿no? Entonces, le ayudas a esa persona a decir, coño, tienes razón, vamos a reducir el trabajo en progreso, etcétera. Sobre todo, management visual. Management visual, desde eso, visualización del proceso, de cómo trabajas, hasta la mejora continua. Es decir, que el equipo sea lo suficientemente maduro para escribir una especie de documento. Me gusta mucho una cosa que se llama A3. En ese reporte, es un reporte en A3, en la cual se analiza el sprint anterior o las iteraciones anteriores, viendo e intentando buscar qué problemas se han producido de forma repetida y cómo podemos intentar atajar esos problemas, ¿no? Y intentar evitarlos. Entonces, es una especie de pensamiento sistémico y sistemático en el cual ayudas al equipo pasando por diferentes fases a que sea capaz de atacar el problema. Y hay un momento en el que ya no te necesita. Esto es como la memoria muscular, ¿no? Después de hacer abdominales durante 6 meses, ya eres capaz de, ya los tienes fortalecidos y eres capaz de hacerlo. Entonces, no necesitas, ese es un poco el objetivo final. Y sobre todo a nivel de conflictos. A nivel de conflictos es a nivel de reuniones, de facilitación de reuniones, bien sea utilizar Lego, bien sea utilizar retrospectivas para hablar de emociones, siempre con comunicación no violenta, etcétera. Yo creo que son las tres grandes partes, ¿no? Visual management, tema de gestión de conflictos y luego la mejora continua, que es ayudar al equipo a crecer, siempre crecer.
Y respecto a algo de software, ese que veas que es imprescindible.
Vale, a ver, en software me gusta mucho una técnica que se llama MOB Programming, MOB Programming, que es como muy radical también, es que soy un poco, para eso me gusta tener un cierto impacto, ¿no? Cada vez que trabajo con los equipos y en ese es la verdad es que es muy buena, porque tienes un único teclado. Bueno, en realidad puedes tener X teclados, pero cada tienes un solo proyector o dos proyectores, una sala de reunión en la que hay una persona que es el driver, que es la persona que escribe, y todo el resto del equipo son los navegantes. Y los navegantes le dicen al driver lo que tiene que escribir.
Qué bueno, ¿no?
Tienes a todo un equipo entero intentando resolver un único problema. Y lo que hacemos es iteraciones de 20 o 25 minutos en las cuales el driver cambia. Es decir, los navegantes uno por uno van pasando por el puesto de driver. Por supuesto, a ver, no es la forma más eficiente de trabajar. Tú no puedes estar en mode programming durante una iteración o durante 2 meses, pero sí que aquí viene un poco la fórmula, para problemas muy complejos o para los comienzos, cuando empiezas a definir un poco cómo quieres trabajar o qué quieres hacer, cuanto más alineado esté el equipo, mejor. Entonces, utilizamos esas técnicas precisamente ahí. Esa es una de las menos conocidas y que tengo. Yo he conseguido muy, muy buenos resultados con ella.
Qué bueno. Luego lo pongo los enlaces para que la gente lo vea.
Venga, hecho.
Pasando ya un poquito a las preguntas del final de la entrevista, me gustaría saber que ya nos has contado esta persona que te dio la charla, ¿cómo se llamaba?
Sí, Ángel Medinilla.
Ángel Medinilla, sí, ¿y algunos otros referentes que tengas en la industria?
Sí, bueno, por ejemplo, Martin Fowler a nivel de código, patrones de diseño, es el gurú, o el Robert C. Martin también. Luego os los mandaré, si queréis, por escrito, porque os voy a pasar un poco bibliografía de cada uno de ellos. Perfecto. A nivel de Lean y de Agile está Ángel Medinilla, está Jürgen Apelo, que es un chico holandés que a mí me tiene completamente alucinado. No sé, debe tener 40 años y ese hombre se ha leído medio mundo ya. Lo ha leído todo y es capaz de sacar unos libros brutales, brutales, son increíbles. Para mí son un poco la fuente sobre la que voy a...
Referentes,
sí,
¿no?
Sí. Voy a leer mucho sobre él porque responde muchas de mis dudas y me marca un poco el camino hacia donde tengo que ir. Es de verdad espectacular. Popendick también me gusta mucho porque fueron los que tradujeron el movimiento Lean de manufactura hacia el software. También está muy bien. Y Jeff Patton, es que hay un montón, pero cada uno en su área, la verdad es que hay mucho, mucho valor. De verdad que es inagotable, es lo bueno que tiene, ¿no? Que esta profesión es inagotable a nivel de tecnología, están continuamente saliendo, y a nivel de metodologías y conceptual, es increíble, hay muchísimo, muchísimo trabajo ahí.
¿Y bibliografía que nos pueda recomendar para gente que quiera,
si queréis,
investigar un poco más?
Os la mando por escrito por no leer, no daros los libros, ¿vale? Por no contaros que es un rollete.
Vale. Luego me gustaría saber, está ya un poco, ya de cuáles son tus juegos recientes que te hayan gustado, que te hayan dejado impresionado.
Vale. Básicamente, no lo digo con mucho orgullo, pero soy jugador de Shoot 'em Up. Me encanta el Battlefield, pero me encanta que sea terreno abierto por lo malo que soy, porque así me da tiempo de matar más enemigos. Como tienes más espacio, porque en el Call of Duty muero al minuto, así que soy mucho, mucho, mucho de Battlefield. ¿Qué más me gusta? Me gustan mucho los simuladores de coches, me encantan. Y de hecho, cuanto más difíciles son, mejor, hasta el punto que no he llegado a dar una vuelta al Montmeló porque pero bueno, es aún así me enganchan, no sé muy bien porque qué más. Actualmente he jugado mucho a los juegos, a todos los Batman, me han realmente impresionado, excepto el último, que ha tenido muchos problemas. De hecho, cancelaron la venta y
de PC,
sí, porque habían hecho un port allí muy mal hecho. Entonces, pero vamos, toda la saga de Batman. Los GTA también me gustan. Los Skyrim. Me canso antes, pero bueno. Realmente juego. Pero lo que más es al Battlefield. Shoot'em Ups es lo que.
¿Battlefield 4?
Sí, pero bueno. Más de 400 horas jugadas al Battlefield. Wow. Te digo eso. Así que muchas. Pero Wolfenstein también. Últimos, PlayStation 4, que es la que tengo ahora, porque antes tenía la Xbox, la 360. El Last of Us me encantó también ese juego. Uncharted también los he probado. Muy bueno, yo creo que esos grandes hits prácticamente los he probado casi todos,
¿no?
Todos, sí.
Ya te viene la pregunta bonus. Usted sabe, Pablo, para ti, ¿qué es para ti el éxito?
Pregunta difícil esta, ¿eh? A ver, para mí el reconocimiento, básicamente. El reconocimiento es que venga alguien y te llame por teléfono para decir, mira, hay un tema en esta compañía, ¿tú qué harías? ¿No? Que de alguna forma te reconozcan ese esfuerzo que haces. Dedico incontables horas a investigar y a leer y a estudiar sobre metodologías ágiles. De verdad, son miles y miles y miles de horas. Muchas veces es un poco frustrante porque quieres llegar más lejos y ves que no puedes leer mucho más rápido. Y sobre todo es ese reconocimiento. ¿Qué más? Las visitas al blog. Escribo un blog, me encanta. No lo escribo todo con la frecuencia con la que me gustaría, precisamente porque me esfuerzo un poco a escribirlo en inglés para tener también más aceptación fuera. Y, uh-huh. y me gusta mucho saber que hay gente que te escribe, que te comenta, que te responde y dice, oye, me ha gustado esto, esto no. Y eso está muy bien. Pero para mí, fundamentalmente, sobre todo es el interno, ¿no? Es el reconocimiento interno, el de llegar a casa y echar a mi enano a dormir, aunque no entiende nadie, decirle, tío, lo he dado todo hoy. O sea, es que no puedo hacer más. Mañana ya veremos dónde estamos, pero hoy, de verdad que me voy a dormir contento. Así que eso. ¿Qué más? Para mí es el éxito, por supuesto, el dinero, pero es un factor de higiene, lo llamo yo. Que realmente no motiva, pero si no lo tienes, desmotiva, ¿no? Eso como la ducha. Así que eso. Y me gusta mucho, mucho, me motiva mucho el hecho de poder dar conferencias principalmente en España. Todavía no me atrevo a salir fuera. No por el tema del inglés, simplemente porque muchas veces tienes que costearte tú todos los traslados y claro, pues con familia muchas veces es difícil, pero bueno, sobre todo ese reconocimiento, que el reconocimiento tanto interno y emocional mío, ¿no? Como el de la gente y los colegas de la con colegas profesionales, la comunidad, etcétera, poder ayudar muchas veces. Ayudo en Madrid no tanto, pero en Barcelona, por ejemplo, hemos hecho charlas gratis de temas que he estado investigando que considero que la gente tiene que saber, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dicen que el compartir es aprender, ¿no? Y entonces aprendo mucho precisamente enseñando, porque la gente te hace preguntas que dices, leñe, así que es por ahí van los tiros.
Muy bien. Bueno, Pablo, pues muchas gracias. ¿Y nos podías decir dónde te podemos encontrar?
Pues, a ver, en Twitter me podéis encontrar, en Pableras, con V, y sobre todo en LinkedIn también, Pablo Domingo, y en el blog es becomingagile.wordpress.com.
Vale.
Ya, ya luego, luego pongo, sí, luego os lo mando. Así que nada, un verdadero placer. El estar aquí y bueno, espero que os haya gustado.
Muchas gracias, Pablo. Nos vemos.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Adiós.